Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop. Un podcast sobre historias de ciencia. Después de las primeras observaciones del micromundo e incluso luego de acuñada la palabra célula, tomó 2 siglos de investigación para poder formular la teoría celular, la idea de que todos los seres vivos están compuestos de células. La formulación de la teoría celular fue un evento científico-tecnológico impulsado por el desarrollo de mejores microscopios, una empresa que juntó en la misma ciudad alemana a un fabricante de microscopios, un físico especialista en óptica y un químico interesado en mejorar la producción de vidrio, quienes llevaron a los microscopios a un nuevo nivel. Usando esos microscopios, un investigador consiguió determinar que el cerebro, igual que el resto de los tejidos del cuerpo, también estaba hecho de células, unas muy complejas y especializadas llamadas neuronas. Y como siempre les recuerdo que si les gusta este proyecto y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de mi cuenta en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/laciencia pop y ahí se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco como siempre los aportes de Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Claudia D'Alenson, Diego Molina, Macarena Vergara, Pedro Maldonado, Hernán y Lucas Castillo, Chuchurex, Sandra Galás, Ana Lucía Luna, Cristian Subiabre, Romina Mationi, Simón Castillo Riedemann, Diego Socías, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías Van der Straten, Sergio Soto, la familia Flores Noguer, Santiago y Leonor Echeverría, Sergio Espinosa y Rafaela Hidalgo. Luego de las observaciones microscópicas realizadas por Robert Hooke y Anthony van Leeuwenhoek a mediados del siglo XVII, el perfeccionamiento de los microscopios y particularmente de los lentes usados en ellos se convirtió en una prioridad para poder seguir escudriñando en los secretos del micromundo. Desafortunadamente, todavía no era común que los artesanos y maestros que fabricaban lentes tuvieran una formación científica adecuada, una que les permitiera comprender de manera cabal los fundamentos de la óptica que gobernaba el funcionamiento de los lentes. De esta forma, usualmente, la calidad de los microscopios dependía de lentes que eran fabricados de acuerdo con la antigua y azarosa regla del ensayo-error. Por otro lado, la calidad del vidrio usado para fabricar los lentes también dejaba mucho que desear. Las impurezas presentes usualmente oscurecían el vidrio y casi no había investigación con respecto a cómo mejorar las propiedades del vidrio para obtener lentes de mejor calidad. Y por supuesto, la óptica de los lentes no había podido resolver otro problema que tenía su origen en la naturaleza de la luz, la aberración cromática. La aberración cromática es un problema óptico común, que ocurre porque un lente no puede enfocar en el mismo plano todas las longitudes de onda de la luz. Vamos por partes. La luz blanca se puede descomponer en diferentes colores, como ocurre por ejemplo cuando se forma un arco iris en el cielo. Esos diferentes colores corresponden a luz de diferentes longitudes de onda. La luz azul, por ejemplo, es de menor longitud de onda que la luz roja. El problema de esto es que la refracción de la luz al pasar por un lente, es decir, cuánto se desvía la luz en su trayecto al pasar del aire al vidrio y luego de nuevo al aire, depende de la longitud de onda de la luz. Eso quiere decir que, si la luz blanca pasa por un lente, el componente de luz azul y el de luz roja se refractarán de manera sutilmente distinta, tomarán caminos levemente diferentes y, por lo tanto, no será posible enfocarlas simultáneamente en el mismo punto. Como consecuencia de esto, las lentes no logran generar imágenes nítidas, particularmente cuando se trabaja en grandes magnificaciones. La aberración cromática era un problema gigantesco en óptica y el mismísimo Isaac Newton había predicho a inicios del siglo XVIII que se trataba de un problema que no se podía resolver de manera práctica. La discusión teórica con respecto a si era posible o no resolver este problema tuvo un final aparentemente exitoso, cuando entre 1729 y 1733, el abogado inglés y aficionado a la óptica Chester Moore Hall descubrió que la aberración cromática se podía atenuar de manera muy eficiente si en vez de uno se usaban dos lentes puestos uno detrás de otro. El primero es un lente convexo, hecho de un tipo de cristal llamado de corona, y el segundo es un lente cóncavo, hecho de un tipo de cristal llamado de pedernal. Chester Moore Hall había ideado esta solución solo en teoría, pero como no sabía fabricar lentes, los tuvo que mandar a hacer para poder realizar un experimento. Como quería mantener en secreto la forma en que había logrado resolver el problema de la aberración cromática, se le ocurrió una idea brillante. Contrató a dos fabricantes de lentes distintos para que cada uno fabricara solo uno de los dos lentes de su solución y así no sospecharan nada. Sin embargo, el bueno de Chester no contaba con que ambos fabricantes estaban saturados en trabajo y decidieron subcontratar al mismo artesano, llamado George Bass. Bass fabricó los dos lentes sabiendo que el cliente final era la misma persona y no se tardó mucho en armar el rompecabezas. Inmediatamente se dio cuenta que la lente resultante era acromática, enfocaba en el mismo plano todas las longitudes de onda de la luz visible. Hacia fines de la década de 1750, George Bass le comentó sobre este lente a un experto en óptica llamado John Dollond, quien perfeccionó el lente acromático y lo patentó a su nombre. La patente fue desafiada en la Corte de Justicia por un grupo de fabricantes de instrumentos ópticos que ansiaban con usar esta tecnología y que afirmaban que la idea original había sido de Chester Moore Hall 20 años antes. Sin embargo, la corte determinó que Hall nunca comercializó su invento y jamás publicó ningún documento al respecto, por lo que, desde el punto de vista legal, la patente era de Dollond. Opinión similar tuvo la Royal Society, que no solo le entregó su premio más prestigioso, la medalla Copley, sino que además lo incorporó como socio. Este gran avance en óptica fue fundamental para que lentamente se comenzaran a fabricar mejores microscopios que produjeran imágenes más nítidas cuando se exploraban objetos muy pequeños, como las células. Hay que recordar que cuando Robert Hooke usó por primera vez la palabra célula en su libro Micrografía de 1665, no logró reconocer la relevancia de lo que veía, ni tampoco el significado biológico de la célula como la unidad fundamental de la vida. La caracterización de distintos tejidos con microscopios de diferente calidad permitió reconocer lentamente que estructuras similares a las células descritas por Hooke podían ser encontradas en tejidos tanto de animales como de plantas. De hecho, algunos componentes muy notorios de las células, como el núcleo, habían sido visualizados a principios del siglo XIX, y la aparición de estas estructuras en células de diferentes tejidos y organismos insinuó la posibilidad de que células con una organización similar pudieran estar presentes en todas las formas de vida. Sin embargo, para que la ciencia pudiera seguir su camino en la comprensión de la estructura y relevancia biológica de las células, era necesario que ocurriera una revolución tecnológica, una revolución que nació de la colaboración entre un fabricante de instrumentos científicos, un físico especializado en óptica y un químico experto en cristales. Los tres coincidieron a mediados del siglo XIX en la ciudad de Jena, que formaba parte del antiguo ducado de Sajonia-Weimar-Eisenach. El ducado de Sajonia-Weimar-Eisenach fue una zona de la actual Alemania que a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX se convirtió en una suerte de polo cultural en Europa y se caracterizó por el alto nivel intelectual de su corte. Carl Friedrich, príncipe heredero del ducado de Sajonia-Weimar-Eisenach, se vinculó con personalidades como Johann Wolfgang von Goethe y Franz Liszt. El joven príncipe estaba interesado en varios artes, incluyendo el tallado en madera, y para perfeccionarse se puso en contacto con un maestro tornero que había llegado a la ciudad de Weimar, la capital del ducado, desde la vecina ciudad de Jena. el maestro tornero y el príncipe se hicieron muy amigos, tanto que cuando en 1816 nació el sexto hijo del maestro tornero, Carl Friedrich se convirtió en su padrino, y en su honor, el hijo del tornero fue bautizado como Carl. Carl, el hijo del tornero, gozó de los beneficios de la mejor educación que una persona que no pertenecía a la nobleza podía optar por aquella época. La aspiración de su padre, que se había convertido en un maestro tornero muy reconocido, era que sus tres hijos hombres se convirtieran en académicos. Así de hecho lo hicieron los hermanos mayores de Carl, pero debido a un afortunado accidente, este último desechó la vida académica cuando, tras sufrir de una hernia inguinal, debió usar una faja especial de por vida. Esto hacía que trabajar tras un escritorio no fuera lo más aconsejable para él, por lo que decidió estudiar una carrera técnica que no implicara pasar sentado varias horas al día. Carl se especializó entonces en mecánica de precisión y en 1834 volvió a la ciudad natal de su familia, Jena, para incorporarse como aprendiz del mecánico de precisión y académico Friedrich Körner. En 1838, 4 años después, Carl decidió dejar la Universidad de Jena para viajar y seguir perfeccionándose en varias ciudades, como Stuttgart, Viena y Berlín. Aprendió, entre otras cosas, a reparar y fabricar microscopios y siguió especializándose en maquinarias de precisión. En 1846, a los 30 años, Carl decidió volver a la ciudad de Jena para montar su propio taller de mecánica de precisión e instrumentos científicos. La Universidad de Jena tenía por esa época gran fama y entre sus académicos estaba el botánico Matthias Jacob Schleiden. Schleiden se había interesado por el desarrollo de las plantas y, usando un microscopio, había llegado a la conclusión de que todas las plantas estaban compuestas por células. Sin embargo, por esa época, los microscopios estaban imponiendo un límite en el avance de la ciencia y era necesario tener mejores equipos para poder seguir avanzando. Cuando Schleiden conoció a Carl, le recomendó que se centrara en la fabricación de microscopios. Carl, animado por Schleiden y teniendo una formación adecuada y experiencia en el área, decidió entonces que su taller de mecánica de precisión e instrumentos científicos se especializaría en la reparación y fabricación de microscopios. Y claro, el taller de Carl llevaría su nombre y apellido, Carl Zeiss. A la vuelta de esta pausa, les contaré cómo Zeiss se asoció con 2 científicos, un físico y un químico, para poder llevar a los microscopios a un nuevo nivel. Si te interesa observar más allá de lo que ven nuestros ojos, si buscas descubrir más sobre plantas, animales, insectos, los microorganismos que nos rodean o simplemente tienes curiosidad científica, te invitamos a conocer Microx Chile, el distribuidor oficial y exclusivo de microscopios Zeiss en Chile, quienes tienen instrumentos para satisfacer las necesidades tanto de entusiastas y educadores hasta los más exigentes investigadores. Si quieres más información, visita la página www.microxchile.cl. También puedes escribir un correo a contacto@microxchile.cl o dejar un mensaje directo en su Instagram, @microxchile. No te quedes fuera de descubrir las maravillas del micromundo. El médico alemán Theodor Schwann había decidido que no quería dedicarse a la práctica clínica. Era el año 1834 y recién se había graduado como médico en la Universidad de Berlín, pero se había enamorado de la investigación científica. El problema es que el salario que ganaba como ayudante de investigación era solo un cuarto de lo que podía ganar como médico recién titulado. En un giro inesperado, Schwann heredó por esa época una pequeña fortuna, lo que hizo que durante varios años pudiera darse el lujo de tener un salario muy bajo haciendo algo que lo apasionaba mucho. Además, era un tipo hábil para fabricar y modificar instrumentos científicos, y no tardó mucho rato en interesarse por el análisis microscópico de los tejidos que podía encontrar en los animales. Lentamente, sus observaciones apuntaban a un hecho que parecía universal, y todo cuanto mirara estaba hecho de células, pequeñas estructuras que podían tener diferentes formas o tamaños, pero que componían todos y cada uno de los tejidos de los animales. Así como Matthias Schleiden había establecido en 1838 que los tejidos de las plantas están hechos de células, Schwann hizo lo propio con los tejidos animales, cuando ese mismo año publicó su trabajo más importante, titulado Investigaciones microscópicas acerca de las semejanzas en la estructura y crecimiento de animales y plantas. El trabajo conjunto de Schleiden y Schwann se convirtió en uno de los más importantes en la historia de la biología y podría señalarse como el inicio de una nueva disciplina, la biología celular, y un marco conceptual nuevo, la teoría celular. Tal vez sea bueno aclarar en este punto que la palabra teoría tiene en ciencia un sentido diferente al que usualmente se le da de manera coloquial. Porque claro, muchas veces se le usa como sinónimo de hipótesis en conversaciones cotidianas. Pero en ciencia, una teoría no es una hipótesis. En ciencia, la palabra teoría se reserva para aquel cuerpo de conocimientos que permite explicar las observaciones pasadas y predecir observaciones futuras. Una teoría es una explicación bien fundamentada de un aspecto del mundo natural que puede incorporar leyes, hipótesis y hechos. Por eso, cuando alguien dice que la teoría de la evolución es solo una teoría, queda muy claro que esa persona no sabe lo que es una teoría. Después de la formulación de la teoría celular, los componentes básicos de la célula se consideraban una pared o membrana simple, una sustancia viscosa llamada protoplasma, un nombre que después fue reemplazado por citoplasma, y el núcleo. Sin embargo, muy pronto se hizo evidente que el protoplasma, es decir, el contenido de la célula, no era un fluido homogéneo. Había cosas ahí, pero para avanzar en su estudio era necesario contar con mejores instrumentos. El 17 de noviembre de 1846, 8 años después del nacimiento de la teoría celular, Carl Zeiss abrió oficialmente su taller en la ciudad de Jena. Inicialmente trabajaba sin ayudantes, reparando equipos de laboratorio como termómetros, barómetros, balanzas, telescopios y, por supuesto, microscopios. Al año siguiente, y gracias a las recomendaciones de Schleiden, Zeiss comenzó a fabricar sus propios microscopios simples, los que eran de muy buena calidad y más baratos que otros similares fabricados en Francia o Austria. Los microscopios Zeiss comenzaron lentamente a hacerse conocidos, y como el negocio marchaba bien, Carl Zeiss contrató a su primer ayudante y luego recibió a su primer aprendiz, un joven de 17 años que se quedó toda la vida trabajando con Zeiss y que finalmente se convirtió en socio de la empresa. En 1857, 11 años después de que comenzara a operar su taller, Carl Zeiss comenzó a fabricar microscopios compuestos. ¿Por qué se tardó tanto en comenzar a fabricar ese tipo de instrumentos? En una carta enviada a un amigo un par de años antes, daba una explicación. De seguro te sorprenderás al escuchar que todavía no he fabricado una lente de pedernal para un microscopio compuesto. No es porque no crea que no esté listo para hacer más esfuerzos en esta área. De hecho, he experimentado con muchas otras clases de microscopios. Sin embargo, creo que el método habitual de fabricación no puede llevarnos mucho más lejos, y tengo algo de aversión a ese implacable y complejo proceso de ensayo y error que es tan común entre nosotros, los fabricantes de lentes, que muchas veces fabricamos por centenares para obtener solo uno de buena calidad. Zeiss estaba convencido que era necesario cambiar el enfoque, qué mejor palabra, para la fabricación de los lentes. Era necesario dejar de hacerlos mediante el ensayo-error e incorporar los últimos avances de la física en esta área. Carl Zeiss concluyó que necesitaba trabajar con un científico y en 1865, casi una década después de empezar a fabricar microscopios compuestos, Zeiss se asoció con el físico Ernest Abbe, 24 años más joven que Zeiss. Ernest Abbe nació y creció en la ciudad de Eisenach. Su padre trabajaba 14 horas al día como capataz en una hilandería y su educación fue costeada en parte por el dueño de la fábrica donde trabajaba su padre. Con gran esfuerzo, Abe logró estudiar física y matemáticas en la Universidad de Jena y después de pasar un corto tiempo en Frankfurt, regresó en 1863 para obtener su doctorado. Ahí, en la ciudad de Jena, Abe y Zeiss se conocieron y en 1865 comenzaron a trabajar juntos. Por esa época, otros fabricantes de lentes estaban teniendo mucho éxito y Zeiss podría haber intentado simplemente imitar el diseño de esas lentes. Sin embargo, el objetivo de esta asociación entre Zeiss y Abe no solo era producir microscopios que fueran mejores que los de la competencia, querían abordar el problema de la óptica considerando también la teoría subyacente. Su enfoque se basó entonces en los aspectos teóricos y analíticos, lo que inicialmente demostró ser mucho más complejo de lo que Abe había previsto. Sin embargo, hacia el año 1872, toda la óptica de los microscopios Zeiss se basaban en cálculos realizados por Abe, consiguiendo enormes avances en la calidad óptica de sus lentes y mejorando considerablemente el desempeño de los microscopios. Así, en la segunda mitad del siglo XIX, los microscopios Zeiss comenzaron a gozar de gran prestigio en toda Europa, convirtiéndose en los equipos favoritos de los más influyentes científicos del momento. Abe también revisó el diseño del soporte del microscopio y otros aspectos de su construcción, no solo la parte óptica. En 1877, publicaron además el primer catálogo encuadernado, que fue reimpreso el año siguiente y que tenía ilustraciones. Toda una innovación. Este catálogo reflejaba los considerables progresos realizados en el desarrollo del taller e incluía un total de 11 modelos de microscopio. Se añadieron instrumentos grandes y potentes, reflejando un crecimiento sustancial y marcando el camino. Y sin embargo, todavía había un problema sin solución. Aunque Zeiss y Abe habían construido con éxito excelentes lentes de microscopios, todavía no podían obtener vidrio de buena calidad óptica. Soñaban con poder producir en Jena vidrio óptico de la mejor calidad posible, pero ¿cómo? No pasó mucho tiempo para obtener una respuesta. Un joven químico de 28 años y experto en vidrio llamado Otto Schott había desarrollado un procedimiento para fundir pequeñas cantidades de vidrio. Esto le permitía probar diferentes formulaciones para el vidrio, obteniendo algunas, como el vidrio de litio, que tenían propiedades ópticas nunca antes vistas. Schott decidió enviarle una muestra de ese vidrio a un físico muy famoso que trabajaba en Jena, Ernest Abe. Sorprendidos por la calidad de ese vidrio, en 1879, comenzó una fructífera colaboración entre Zeiss, Abe y Schott. Y claro, no pasó mucho tiempo para que Schott decidiera tomar sus cosas e irse a vivir a Jena, donde estableció un laboratorio de vidrio que más tarde se convirtió en una empresa, que el día de hoy se conoce como Schott AG, el famosísimo fabricante de los frascos de vidrio Schott, esos de tapa azul que aparecen en absolutamente todas las fotos de un laboratorio de biología o química. En Jena, Schott desarrolló y fabricó nuevos materiales ópticos basados en sus formulaciones de vidrio y luego inventó el vidrio de borosilicato, que es térmica y químicamente muy resistente. Ese es el tipo de vidrio del que están hechas todas las cosas de nuestra cocina que podemos meter al horno. Esta forma de trabajar con científicos marcó el camino de Zeiss, que comenzó a contratar a físicos, ingenieros, biólogos y médicos, cada uno contribuyendo en su área. Algunos de ellos llegaron a trabajar luego de escuchar alguna de las charlas que Abe daba en la Universidad de Jena. La asociación y espíritu colaborativo entre Zeiss y Abe no solo produjeron logros científicos y técnicos notables, también fueron acompañados de un sentido de responsabilidad y logros sociopolíticos sobresalientes que se adelantó varias décadas con respecto a lo que ocurría en el resto de Europa. Después de la muerte de Carl Zeiss en 1888, Abe transfirió con éxito sus acciones de la compañía y las fábricas de vidrio, junto con las de la familia Zeiss, a una fundación llamada Fundación Carl Zeiss. Al principio quería asegurar la existencia de la empresa, haciéndola independiente de sus intereses personales, y con esa idea, Abe elaboró el Estatuto de 1896. Abe introdujo en ese estatuto regulaciones legales tremendamente pioneras y progresistas. Estableció derechos de los trabajadores legalmente exigibles en un momento de la historia en que tal cosa no existía y la relación entre el empleador y el empleado seguía siendo patriarcal. Abe estableció un seguro médico para todos sus trabajadores, así como también licencias médicas pagadas y una jornada laboral de 8 horas al día. Todas estas medidas no fueron muy comunes, sino hasta bien entrado el siglo XX. Los logros científicos alcanzados cuando estuvieron disponibles microscopios de mejor calidad fueron notables, pero todavía quedaba por resolver un problema muy relevante: la estructura del cerebro. Por esa época no estaba claro que el cerebro estuviera compuesto por células individuales. El médico y biólogo italiano Camillo Golgi había desarrollado una nueva tinción de neuronas que él llamaba la reacción negra. En una carta a un amigo, Golgi escribió: "Estoy encantado de haber encontrado una nueva reacción para demostrar, incluso a los ciegos, la estructura del estroma intersticial de la corteza cerebral. Dejé que el nitrato de plata reaccionara con trozos de cerebro endurecidos en dicromato de potasio. Ya he obtenido magníficos resultados y espero hacerlo aún mejor en el futuro". Esta tinción permitía estudiar con gran detalle el cerebro, pero Golgi se había convencido de que lo que veía era una compleja red continua de tejidos, una idea que Golgi defendió con pasión y que fue llamada teoría reticular. Eso quería decir entonces que el cerebro tenía una organización estructural diferente al resto de los tejidos. Sin embargo, fue el médico e investigador español Santiago Ramón y Cajal el que determinó que el tejido cerebral está compuesto por células individuales y que no se trataba de un tejido reticular continuo, como lo había propuesto Golgi. Irónicamente, fue con la reacción negra de Golgi y un microscopio Zeiss que Santiago Ramón y Cajal se convirtió en el principal defensor de la teoría de las neuronas, esa que dice que el cerebro está constituido por células también, unas que son muy intrincadas y complejas, pero son células individuales, no una red continua. Las investigaciones neuroanatómicas de Cajal se convirtieron en la base de la neurociencia moderna. Sin embargo, la prueba definitiva de la teoría de las neuronas se obtuvo solo después de la introducción del microscopio electrónico. La naturaleza de la luz estaba imponiendo un límite a la capacidad de observar el micromundo, y los electrones ofrecían llevarnos a un nuevo nivel. Pero para eso faltaban todavía varias décadas, y esa es la historia que les contaré la próxima semana. Por hoy lo dejamos hasta aquí, y quiero cerrar este episodio con mis agradecimientos a mis queridos patrons: Manuel Morales, Fernando Rode, la familia Helfman von Dessauer, Giuseppe Carufo, Nicolás Martínez, Felipe Mazanes, Nicolás Cabello, Sandra González, Sebastián Umaña, Diego Torres, Eugenio Graset, Carolina Valle, Berurín Illeco, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Juan Berlinger, Pablo y Mielcita Villalobos, José Mtanús, Ana María Larcón, Raimundo Calderón, Pedro, Michael Cavalar, Adrián Cataldo y Valentina Aguirre. Muchísimas gracias a todos. Nosotros nos escuchamos la próxima semana para cerrar este especial sobre el micromundo. Que estén muy bien y que la ciencia los acompañe.